8:31, un personaje, Juan Sebastián López, abogado, estudiante de maestría en Derecho Económico Internacional de la Universidad Externado de Colombia y profesor de la Facultad de Derecho. Otro personaje, Luis Alberto Rodríguez, él es economista. Luis Alberto, ¿cuál era la pregunta que le hacía usted a Juan Sebastián antes de ir a la pausa?
La pregunta era cómo hacían, con realismo, o sea, con números de hoy, ¿no? De si encontramos los hallazgos luego, de si aumentamos los impuestos luego. ¿Cómo hacemos para que aumentemos los ingresos, tengamos más plata para gastar, qué es lo que quieren? Si quieren gastar más, ¿cómo hacemos?
No, mi reflexión es un poco esta. No podemos dar la discusión de presupuesto cada año sobre cómo se va a aprobar este presupuesto específico. Es obvio que si hay, por ejemplo, unos cambios grandes estratégicos en qué es en los que yo creo, por ejemplo, yo creo que el Estado tiene que ponerse serio con la ciencia, la tecnología, el agro, la innovación. O sea, porque si no, no vamos a empezar a producir a caldo y nosotros necesitamos transformar nuestras materias primas, agregarles valor, y tiene que ser el Estado metiéndole a estos sectores. Pero por supuesto que no estoy planteando una discusión para el presupuesto del 2018. Estoy diciendo es, en líneas estratégicas, es que esto, por ejemplo, de los 100 mil millones, lo sabíamos antes. No nos acabamos de enterar. Lo que hay que preguntarse es por qué el ministro Cárdenas, el presidente Santos, desconocieron que hay 100 mil millones de dólares de colombianos en el exterior y no quisieron buscarlos para aumentar los ingresos. Eso es lo que yo pregunto. Yo no digo, esta noticia no es de ayer, esta noticia tiene por lo menos un año o dos. Entonces, ¿por qué no quiso el gobierno perseguirlo? ¿Por qué no quiso el gobierno aprobar una reforma tributaria con una tarifa progresiva para los empresarios? Usted sabe que el grueso de los empresarios en Colombia son pequeños y medianos. Una reforma que les ayudaría bastante a aliviar su carga tributaria y que de pronto grupos económicos que son más fuertes, que tienen esa posibilidad, pueden tributar más y mejor para servirle a Colombia.
Entonces no estamos hablando del 2018, Juan Pablo. Ya me dio la razón Juan Sebastián en términos que del 2018 tocaba como está, básicamente. Yo estoy de acuerdo.
¿Tocaba como está en 2018?
No,
lo que es que la, por eso la discusión del presupuesto no empezó hoy. No empezó hoy. Empezó, por ejemplo, en la reforma tributaria. Vuelvo, insisto, para los oyentes. Estamos discutiendo sobre una moneda que tiene dos caras. Una cara es el presupuesto y la otra cara son los ingresos. Entonces,
eso lo dije yo. Tenemos tres instrumentos, pero nuevamente, la pregunta, el debate de hoy es sobre el 2018, presupuesto del 2018. O sea, con los reingresos que tenemos, con la reforma tributaria, que yo estoy de acuerdo, fue una reforma tributaria incompleta como mínimo, se necesitaba una reforma tributaria más estructural. Yo comparto eso completamente. Comparto que se debe dar una discusión estructural. De hecho, mi propuesta y mi mensaje principal es: las finanzas públicas de cualquier país son tan importantes que no ameritan discusiones acaloradas en la coyuntura y basadas en mensajes de coyuntura. Necesitan discusiones estructurales, discusiones sobre la senda de la deuda, discusiones sobre la senda del ingreso, discusiones sobre la senda del gasto. Pero hoy, el debate de hoy sobre el presupuesto del 2018, trayéndolo a hoy, no teníamos ninguna opción. No podíamos aumentar el déficit, eso no es viable, hay una inflexibilidad. Segundo, no podíamos aumentar los ingresos. Pasamos una reforma tributaria que ni siquiera se ha terminado de reglamentar, se pasó en noviembre. Yo puedo tener cualquier cantidad de peros, pero la discusión de hoy es sobre el presupuesto 2018. La tercera cosa que puedo hacer es única y exclusivamente mover los gastos. ¿Qué hicieron? Pues efectivamente hicieron una reducción de los gastos. ¿Y dónde hicieron la reducción de los gastos? Donde estaba el 18% restante, que no es inflexible el presupuesto. Porque es que hay una cosa, Juan Sebastián, que la gente no le gusta mencionar porque no es vendedor, nuevamente. Y Juan Pablo lo decía al principio del programa, que a mí siempre me toca defender posiciones que no son vendedoras. Pero afortunadamente yo estoy defendiendo son posiciones técnicas y no políticas. Y ahí le hago la aclaración cuando menciona el gobierno y me intenta meter en la misma cesta. Le pido el favor que no lo haga. El primer tema es, cuando estamos haciendo discusiones alrededor del presupuesto, necesitamos mirar lo que viene hoy, lo que está hoy. ¿Cómo está hoy? Mañana, pasado, de aquí al 20 de octubre, ¿se va a financiar este presupuesto de esta manera? Pues, ¿cómo lo hago? Simplemente con lo que puedo mover. Lo que no puedo mover, pues no lo puedo mover. ¿Y cómo no lo puedo mover? Que me perdí un poco en la línea, discúlpeme. Lo que quería decir era, ¿usted sabe cuánto era el gasto del presupuesto, el gasto con respecto a la economía completa antes de la constitución del 91, José Sebastián?
No, ilústrenos, ilústrenos, Luis.
Era menos del 10%. Era menos del 10%. ¿Ustedes saben cuánto está aproximadamente hoy?
¿Cuánto?
Más de aproximadamente el 20%. Y varía con respecto al ciclo. Estamos hablando de que se ha duplicado el gasto. ¿Por qué se ha duplicado el gasto? porque en la Constitución de 1991 se impusieron. Una decisión, usted y yo probablemente no estábamos en edad de dar esta discusión, pero nuestros padres, nuestros abuelos se pusieron de acuerdo, votaron, etcétera, y dijeron que la Constitución tenía que tener unas obligaciones en derechos que costaban tanto, tanto y tanto. Y le pusieron incluso porcentajes a eso. Le pusieron porcentajes en cuanto a las regiones, le pusieron porcentajes en cuanto a la población, y tenemos amarrado esa parte del presupuesto. No hay ninguna posibilidad, Juan Sebastián. Tenemos una opción. Aumentamos la tributaria.
Y no es cierto que usted intente presentarnos la obsesión del gobierno por cumplirle a las calificadoras de riesgo y a los grandes centros financieros del mundo, que son los que terminan manejando el presupuesto de Colombia, e intente presentar el anhelo de los colombianos por tener más presupuesto como educación como un asunto politiquero. Eso no es cierto. Que las sociedades quieran más inversión en educación de ninguna manera puede ser visto como algo populista o politiquero, o que así no debe ser. Ahí se equivoca. Esto, colombianos, que se gaste la mayor partida del presupuesto general de la nación en servicio a la deuda, tiene una gente que está muy feliz, que sonríe. Por ejemplo, los grandes banqueros de Wall Street, los grandes banqueros de Colombia, donde tenemos uno de los sistemas financieros más concentrados del planeta Tierra, una sola persona natural es dueño de un tercio de los activos financieros del país. ¿A usted le parece que eso le sirve a Colombia cuando el sector financiero crece 3, 4 o 5 veces por encima de la economía real?
Juan Sebastián, y volvemos otra vez a discusiones estructurales en las cuales vamos a estar de acuerdo. Démonos discusiones estructurales cuando venga el momento. Estamos hoy hablando del presupuesto 2018, esa fue la invitación. O sea, entonces, ¿qué? ¿Hacemos una ¿qué hacemos? ¿Salimos a...?
No,
con respecto a este presupuesto.
El gasto, el rubro de servicio a la deuda fácilmente podría haber estado estático o reducirse un porcentaje, no sé qué porcentaje, habría que mirarlo pues con lápiz y sentarnos, etcétera. Pero, por ejemplo, no reducir educación, y menos si es una bandera del gobierno. Eso ya se lo digo. Yo creo que el gobierno se equivoca en materia grave, y lo que debió haber hecho es simplemente tratar de reducir un poco. No estamos hablando de entrar en impagos del país ni de desconocer la deuda. ¿Por qué aumenta el gasto de intereses y se reduce la amortización? Es que no estamos pensando nunca en pagar la deuda, o más bien lo que quieren es tener una economía endeudada, Luis.
Yo me rehúso definitivamente a seguir en esa lógica, Juan Sebastián, por una sencilla razón. O sea, yo le pongo un ejemplo, y yo vuelvo a los ejemplos de la abuela, que es lo más fácil para entender, para entender cosas tan complicadas, es lo más fácil volver a lo básico. Uno le dice, la abuela, nuevamente, lo he mencionado, usted no puede gastarse más de lo que gana. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Y usted puede gastarse más de lo que gana, sí, y solo si la abuela le presta, o el hermano.
Y la abuela le presta con gratis, ¿o qué? Con condiciones.
Exactamente, precisamente.
Y le dice cómo tiene que invertir.
No. Y le dice cómo, eso no es cierto.
Y le dice qué impuestos tiene que aumentar.
No, eso no es cierto. ¿Dónde, en cuál proyecto de ley dice que hay que aumentar X cosas vía, en cuál proyecto de ley?
Mire, hay una columna de Abdón Espinosa, que era el ministro de Hacienda en Colombia en 1990, cuando entró la apertura, y dice en la columna que para hacer acreedores del préstamo del Banco Mundial tienen que iniciar la apertura comercial. O sea, a Colombia le dicen, le doy plata si usted me abre las fronteras para inundarlo de alimentos como nos está ocurriendo hoy
en
día.
No, José, o sea,
estamos perdiendo nuestro mercado interno.
En el tema del presupuesto.
Es que el presupuesto refleja el modelo económico.
¿Existe en algún proyecto de ley un artículo que diga que no sé quién dijo que tocaba hacerlo así? No, señor. O sea, de hecho, yo lo he repetido, el 82%...
Luis, usted cree mucho en las formalidades.
El 82% del presupuesto general de la nación viene por conceptos de leyes a partir de la Constitución de 1991.
Las leyes las hacen los seres humanos.
Le pongo un ejemplo.
No es una ley que viene de Plutón y nos toca aprobar.
Le pongo un ejemplo. Podríamos aumentarle cualquiera de los sectores, porque es que yo no quiero entrar en la discusión de los sectores, porque es que a mí me parece miope esa discusión. O sea, no nos va a llevar a ningún término. El punto aquí es el presupuesto como un todo. Uno podría aumentarle, ¿qué quiere usted que lo aumente?
Educación, me parece básico.
Y también mencionaba deporte, creo, ¿no?
No.
Ok. Y quiere que reducirle a defensa, decía.
No, me parece que el rubro donde se puede reducir es en el servicio a la deuda.
No, no se puede, Juan Sebastián.
¿Pero no por qué no? ¿Pero por qué es intocable? ¿Por qué es tan intocable ese sector para ustedes?
No, para nosotros no. Juan Sebastián, usted tiene que cumplir, así como usted no puede reducir...
Pregunto esto, ¿por qué sí se pudo reducir en educación y no en deuda? ¿Por qué y quién fijó esas reglas en Colombia?
La única razón por la que usted no puede cumplir, incumplir en la deuda es porque no le presta. Y hoy el presupuesto general de la Nación, vía ingresos, no alcanza. O sea, si por alguna razón usted incumple... Si por alguna razón usted deja de pagar, y ponga el ejemplo, usted saca algo a crédito, si usted deja de pagar la cuota que dijo, al mes siguiente sencillamente usted no puede ir a pedir más plata prestada. Usted puede incumplir cuando no necesita que le preste. Y ahí vuelvo, sí, lo ideal sería que tuviéramos una reducción...
Avanzando, ya cada quien en su
vida se destaca. Tuviéramos una reducción de la deuda, y yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es el aumento de la educación.
Este presupuesto no refleja ese camino que usted propone.
No, no lo refleja. No, por supuesto. Porque la coyuntura de hoy y las decisiones que se han tomado en los últimos 10 años, que no lo han tomado ni ustedes ni yo, y las decisiones que tomaron la Constitución del 91, que no la tomó ni usted ni yo, ni ninguna persona que está a nuestro alrededor, pues implican lo que hoy vivimos. Es una implicación inmediata. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando usted decía, se hicieron pronósticos infactibles de crecimiento, de no sé qué. Sí, eso es cierto. Y eso le pega hoy. Y eso probablemente una responsabilidad que tendrá que castigarse la ciudadanía, los votantes, no sé, al gobierno que está actualmente. Y lo deben hacer. Pero de ahí a decir que no, que es que entonces como si eso no hubiera sido así, entonces ahora vamos a aumentar todo. No, no se puede aumentar todo. Y yo le voy a tocar un tema puntual, un tema que usted puso el de defensa. Yo sentí, la verdad, y he sentido que usted ha pedido casi que, pues no lo ha dicho.
Una palabra, pero que ese estilo es muy cansón, Luis. Yo no he dicho eso. Y no lo he dicho en este programa y usted lo ha repetido ya 3 veces.
Ok, bueno, vayamos al de defensa. Vayamos al de defensa, que fue de los poquitos que comentó.
Yo no lo mencioné, usted lo mencionó.
Ok, listo. Bueno, entonces, listo. Defensa fue uno que comentó. Hay razones específicas, que eso los debe, el gobierno las colgó en todos lados, usted las debe conocer. Hay razones específicas porque el presupuesto de defensa aumentó. Porque había un incremento salarial obligatorio, porque había un efecto de escalafón de los generales y este tipo de cosas, porque había un incremento obligatorio de un fallo del Consejo de Estado, porque había otro tema de salud, y eso es el excedente que hay en el presupuesto de defensa. Le hago una pregunta. Dado que no tenemos toda la plata del mundo para cumplirle los deseos a toda la sociedad hoy, yo no estoy diciendo que tenga que ser así toda la vida, ni el próximo año, no. Yo creo efectivamente que el camino es tener una discusión del gasto. El gasto en Colombia es supremamente ineficiente. No es cierto lo que usted está diciendo, que el rubro más grande del presupuesto, no, si uno lo divide por sectores, el rubro más grande del presupuesto, ya lo hemos dicho aquí en otras invitaciones, es el de pensiones.
El servicio a la educación, son casi 52 millones.
Cuando lo divide por sectores. Una cosa es por sector y otra cosa es por rama, ¿sí? Una cosa es decir intereses, otra cosa es funcionamiento. Si quiere meter que los 50 millones es lo más grande con respecto a una forma de organización. Pero si nos vamos por sectores, que usted está mezclando dos cosas que no se pueden mezclar. Son dos formas diferentes de ver el presupuesto. Una cosa es por sectores. Si lo mira por sectores, el presupuesto más grande es el de educación, después del de pensiones. Yo estoy de acuerdo. El gasto de pensiones en Colombia es supremamente ineficiente y tampoco puede bajar. El gasto de pensiones en Colombia beneficia a menos de 2 millones de personas y se gasta más que en educación, que para mí, como joven, es más importante.
Yo estoy hablando de deuda y usted simplemente dice, mire, deuda no me lo toque, vamos a seguir con esa deuda, vamos a seguir endeudándonos y ese es el principal interés que hay que proteger.
Yo no estoy diciendo que nos tengamos que endeudar.
Esa es la
prioridad. No pongo palabras en mi boca.
Pero si este presupuesto es de deuda...
¿Y qué hacemos si se debe?
Por eso, pero usted está de acuerdo con ese presupuesto, ¿no?
Pues, digamos que no es, el punto no es si estoy de acuerdo o no. Bueno, es que no había otro.
Entonces, bueno, a usted le gustaron estas cosas que son como para estudiantes, pero ¿cuánto era la deuda, el servicio a la deuda en Colombia en 2010?
¿Cuánto era? ¿Era el 50% de lo que es hoy?
No, bueno, 288 billones, no lo dije, pero bueno. Es que, insisto, si el modelo es que la economía crece 45% y yo me endeudo el 100%, esto es insostenible, colombianos, y prepárense para sudor y lágrimas, porque se vienen es más aumentos de impuestos, más recortes, menos aumento de salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Le están metiendo la mano a la gente al bolsillo para pagar esto. Entonces, y este es un modelo insostenible, nos estamos pidiendo plata para pagar la deuda y luego endeudándonos para volver a pagar la deuda. ¿Quién es el único que resulta beneficiario de este modelo? Los que prestan la plata. ¿Que quiénes son? ¿Quiénes son los que prestan la plata? Los grandes banqueros del mundo, que no les cabe un centavo más en sus bolsillos, mientras Colombia es uno de los países más desiguales del planeta.
Eso no es exactamente cierto. José Sebastián, ¿cuánto era la tasa de pobreza en Colombia hace 15 años?
No, ese es truco de la pobreza. Oiga, lo de Colombia es una vergüenza latinoamericana, pero por favor.
Una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Reducimos el gasto familiar de acción, por ejemplo, otra posibilidad?
Reducimos el gasto en servicio a la deuda.
No, eso significa fallar, eso se llama default.
Por eso,
la deuda se llama default.
Entonces el principal interés de Colombia es el de pagar el servicio a la deuda. Sí. Ese es el principal interés de los colombianos.
Usted en el 2018 y en el 2019 necesita plata otra vez, porque hoy los ingresos no alcanzan.
Porque la plata la puede conseguir. Estamos llegando al punto. ¿Cómo consigue usted la plata que no va
aumentando los ingresos?
No, aumentando los ingresos. ¿Cómo los va a aumentar los ingresos? Invirtiendo en los sectores productivos del Estado, aumentando agricultura, ciencia, industria.
Y usted se gasta la plata en la industria y el año siguiente le da lo mismo.
Esto es un proyecto de país. Es un proyecto de país. Lo que pasa es que este presupuesto refleja el proyecto del país, donde la sociedad le trabaja al sector financiero. Eso es lo que refleja este. Pero usted acaba de decir que lo único que nos está dejando es el uso de la deuda. El resto, en educación se puede reducir, salud se puede reducir, pensiones se puede reducir, deporte se puede reducir, ciencia se puede reducir, cultura se puede reducir. Servicio a la deuda, eso no se puede reducir.
Le hago una pregunta. Si usted dice que el presupuesto del país supuestamente en muchos años solo beneficia a no sé quién, a X grupo.
Eso no es una mentira, pero vea la fortuna de cada hombre más rico de Colombia. Usted dice, le parece que tiene muy poquito.
Si usted dice que efectivamente solo beneficia a un grupo, entonces pues cerremos el SENA y cojamos esa plata para invertir en otra cosa. Porque el SENA se beneficia del presupuesto general de la nación. El presupuesto del SENA es cerca de 3 billones de pesos.
No, ¿y dónde se financia? Y me va a decir, y hay una escuelita muy pobre en una vereda donde ponen un bombillo, ¿no? Pues qué gran presupuesto.
No,
yo estoy hablando acá de la línea general, ¿eh? No me va a decir.
Igualmente, la
familia de presupuesto
familia se le va a comer. ¿Con qué se financia Familia en Acción?
Pésimo programa, Familia
en Acción. ¿Con qué se financia? Entonces acabamos Familia en Acción.
No, yo no estoy hablando de acabar el presupuesto público, estoy hablando de acabar esta visión del presupuesto donde ponen a la sociedad a trabajarle al sector más privilegiado, que es el sector financiero, el que se beneficia de este rollover de estar endeudándonos para pagar deuda y para pagar deuda, y todo ese bulto de intereses que le sacan de la plata a los colombianos va para los hombres más ricos del planeta Tierra, mientras en Colombia el agro, teniendo todas las oportunidades, Luis, porque nosotros tenemos un agro que es una berraquera,
unos campesinos
súper trabajador.
Pero
tenemos 12 millones de toneladas importadas de alimentos y en Colombia no sembramos, esto también se refleja en el presupuesto. ¿Por qué un gobierno va a invertir en agro si el agro no produce? Pero Santos dice, si el agro ya lo quebramos. Mire, en un debate en el Congreso de la República, un ministro de estos años recientes dijo, no tenemos que producir alimentos porque los pagamos con minerales. Lo dijo, ese es el modelo que quieren. Ellos creen en este modelo. El ministro Botero de Comercio en la época del gobierno de Álvaro Uribe.
Era como el tema de Abdón Espinosa que ponías cuando ya estaba retirado. Abdón fue ministro en el 67 y citas una columna del 90. Pero bueno, seguramente cambió de opinión entre cuando fue ministro y pasaron 30 años.
Neoliberalismo fracasó en Colombia.
Pero más allá de eso, Juan Sebastián, es volviendo al tema. Aquí hay tres, yo vuelvo a lo básico, o sea, para no meternos en el tecnicismo. Hay tres formas de mover el presupuesto. Uno, incremento la deuda. Dos, incremento los ingresos, o dos, disminuyó los gastos. ¿Cuál es la propuesta? O
sea, la propuesta es esta, aumentar ingresos.
Usted quiere irse al plano de, no es que no paguemos la deuda.
No, y, no estoy y, diciendo eso, y no lo he dicho, es la cuarta vez que lo dice usted. Mintiéndole a los oyentes, porque yo no he dicho eso, pero usted es la cuarta vez en el programa que lo dice, la cuarta vez, se las tengo contadas. Insisto, nadie le presta a uno plata gratis, se la presta y con condicionamientos. Si quiere podemos hablar acá de todos los créditos educativos que me los leí del Banco Mundial, todos eran con condiciones. Las platas del Banco Mundial vienen y le dicen a Colombia en qué las invierten en educación superior. Parte del truco es Serpi lo paga, le quitan la plata a las universidades públicas y se la dan a las privadas, y lo ordena la OCDE y lo ordena el Banco Mundial.
8:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, numeral 529, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. Llámenos y tome partido.
¿Usted ya tomó partido?
8:49, David, buenas noches, ¿dónde está?
En la ciudad de Bogotá, Juan Pablo Costa.
Muy bien, David. ¿Y usted ya tomó partido?
Claro que sí. Y es increíble la cantidad de cosas que dice la persona que está viendo en crisis económica. Es la misma cosa que hicieron en la escuela de Harvard. Tomar un modelo de negocio de economía y aplicarlo de la manera más neoliberal. Es que esa educación y vivienda se vaya a otros seguros como defensa y pagar deuda.
Luzmila, ¿dónde está? Buenas noches.
Sí, buenas noches, de acá de Bogotá.
De Bogotá, ya tomó partido.
Sí, claro.
Maravilloso, lo escuchamos.
Bonito todo lo que, muy bonito todo lo que dicen los señores y todo, pero más bien porque ese gobierno Santos y la guerrilla y todos los que se han robado todo el presupuesto nacional, ¿por qué no lo devuelven?
Reinaldo, ¿de dónde se comunica? Los saludo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, don Reinaldo. Numeral 529, numeral la W, lo escuchamos.
A ver, mira, la verdad es que me da mucha pena escuchar a personas como Luis. Y me agrada mucho saber que existen personas como Sebastián.
Sandra, ¿dónde está? La saludo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Sandra. Tome partido.
Bueno, quiero decirles que el presidente lo que necesita es volverse un emperador, pero para eso se necesita un duro y no lo hay.
John, ¿dónde está? Buenas noches.
Bogotá.
Bogotá. ¿Ya tomó partido, don John?
Sí, claro.
Adelante, lo escuchamos.
Bien, no, es que aquí en Colombia todo es un desorden y intereses creados en la parte económica. Eso todo es para los privilegiados y el pueblo cada día peor.
Carlos, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo de Bogotá.
Bogotá, tome partido, don Carlos.
No, voy definitivamente con Sebastián. Creo que el sistema económico en Colombia está cooptado por los bancos. Justamente hoy acabo de pagar solo de pensión, una plata que sé que jamás voy a tocar, e igual toca porque tenemos un montón de responsabilidades. Gracias.
Gracias a usted. Enrique, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
Buenas noches, de aquí en Medellín, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted? ¿Ya tomó partido?
Sí, ya tomó partido, vea. Que todo lo que es la economía del país y que se habló sobre la falta de dinero, sobre todo esta semana que fue el tema de la del deporte, ¿por qué no pagan el deporte con las fotomultas?
Carlos, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, lo más eficiente que he visto en mi país después de que estuve en Australia fue ese compromiso con Vanilla Nación. Eso es un desgaste económico. Eso deben de reformar esa situación con esta gente.
Marco, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, estoy en Cartagena. Todo partido. La
Adelante.
Verdad me parece que no tengo claro cuáles son los nombres de los jóvenes. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice el joven, que nosotros los colombianos estamos aportando en muchas instituciones públicas para que estas instituciones públicas sean las que subsidien en sus intereses privados. Eso lo que acaba de decir el joven de Fertilo Paga, me parece que sí estamos, sí es muy buen programa, pero lo estamos subsidiando son las universidades públicas.
David, ¿dónde está? Buenas noches. José, ¿dónde está?
Gracias, buenas noches, de Mocoa, Putumayo.
Mocoa, Putumayo.
Excelente bueno. Programa, sí señor, desde acá, desde la zona del posconflicto. Se aumentó el presupuesto para posconflicto y esperamos que en esta zona se vea porque son territorios donde aumentan los dineros y no se ejecutan obras y seguimos en la misma pobreza.
Marta, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Hola, buenas. Sí, el sistema económico acá es un... o sea, cada vez abre las brechas de la desigualdad día a día. Hoy he sufrido lo indecible porque no he podido ingresar a la universidad de mi hijo. La educación es para ponerse uno a llorar.
Jaime, ¿de dónde nos llama?
Muy buenas noches, de aquí a Bogotá.
Buenas noches, ¿cómo partido?
Toma partido, definitivamente aquí cada vez estamos poniendo más y más grande el abismo entre los sectores sociales. Definitivamente la educación aquí es únicamente para el que tiene plata, definitivamente.
Carlos, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, del municipio del Zulia, norte de Santander.
Maravilloso, lo escuchamos, tome partido.
El partido es que la preocupación es que el país endeuda más y más y luego toman la decisión de estos recursos naturales y nos están matando por el medio ambiente. Es bastante preocupante el tema de la deuda del país para luego venderla en los recursos naturales, vender los páramos y todo ese tema.
Diego, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
Buenas noches, desde la Sultana del Valle, desde la hermosa Cali. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes? Desde Cali, tome partido.
Desde Cali, tomo partido y estoy de acuerdo con el muchacho que habla acerca de los paraísos fiscales, porque es que la verdad es que nos acostumbramos a la inmediatez y siempre estamos con el afán de pagar las cosas rápido, pero pues deberían de hacer los presupuestos a largo plazo.
Hernando, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido para Ronda.
Adelante, me invita a tomar partido.
Sería bueno que se pusieran a investigar de dónde carajos van a sacar la plata para el azar y nos van a empobrecer más.
Finalmente, Andrés, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, en Bogotá.
En Bogotá, tome partido.
Mire, tomo partido, yo soy médico, soy psiquiatra, la situación económica está horrible. Ahora con... En cuanto a salud, con las políticas público-privadas, se quiere vender que hay un sistema de salud exitoso y los numeritos realmente no reflejan cuántas personas llegan a los hospitales y las dificultades que se están presentando con la centralización de los servicios.
Juan Sebastián López, gracias por venir a Partida W. Por aquí lo espero en una próxima oportunidad, puntualito.
Juan Pablo, muchas gracias. Excusa a usted a sus oyentes, sí. Ese trancón de Bogotá.
Gracias por venir y por dar el debate, Juan.
Es muy amable.
Luis Alberto Rodríguez, repitió y le fue muy bien. También gracias por venir por acá, lo esperamos.
Muchas gracias
para los temas pocos populares.
Sí, a mí me toca la popular. Muchas gracias por la invitación y un saludo al
mundo. Pero como que pocos populares, ¿y quién tiene la mayoría en el país, no? Como si nosotros nos estuviéramos gobernando.
No, gracias, gracias a los dos y qué bueno ver a dos jóvenes promesas de la economía, de la política, del derecho, no sé en qué los voy a ver en 10 años, pero son dos promesas colombianas. Qué bueno tenerlos aquí en Partida W. Ustedes, gracias por escucharnos. Mañana de 8 a 9, no se pierda otro debate, solo en el Sistema W Radio.